Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con dos temas bastante interesantes en el panorama nacional. Las elecciones 2017-2018 y también un reporte desde uno de los nichos de la información en Cuba, el Instituto Cubano de Libertad, Expresión y Prensa, el ICLEP, que tiene representaciones en toda la isla, está invitado como cada semana, los miércoles estarán aquí. Para comenzar ya, vamos con esta noticia, porque la Comisión Cubana de Defensa Electoral, el COCUDE, acaba de hacer público sus primeros informes con un saldo de 39 denuncias por violaciones a la ley electoral en Cuba. Han monitoreado en los lugares en donde se han hecho las propuestas de candidatura, han visto que han interferido en el buen funcionamiento de estas reuniones, han presionado, han amenazado e incluso detenido a algunos de los posibles candidatos. Y para colmo, después del paso del huracán Irma, el Consejo de Estado de la República de Cuba decidió suspender y transferir la fecha de las elecciones, que iba a ser el próximo octubre, para noviembre. Esto alarga un poco más el proceso, pero también da tiempo a que sigan hostigando y molestando a los posibles candidatos independientes venidos de las filas opositoras o de la sociedad civil independiente. Vamos a tener aquí una entrevista con Ángel Rodríguez Pita, quien es el secretario nacional de esta organización, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Escuchemos esta conversación que tuvimos en Contacto Cuba con este activista también de los derechos humanos.
Mira, esto, es decir, más allá de cualquier labor, es decir, una cosa que se empezó a hacer en candidato, es decir, que fue la planificación, que la propuesta que yo traía, vamos a decir, a candidato para el nuevo año, era el estudio de Moscovio. Es decir, era hacer un estudio social. Yo soy sociólogo de profesión, entonces era hacer un estudio social sobre vamos a decir, la opinión pública de la población cubana y cómo participaba la población cubana en la toma de decisiones, cómo participaba en la ley. Es decir, hasta qué punto esto tenía algún impacto, vamos a decirlo así. Y empezamos con esto. Eso fue el primer avance que tuvimos al inicio del año. Luego nos dimos cuenta que eso se extendía, que quizás no solo llegaba a eso, sino que iba también al proceso electoral, vamos a decir. Entonces alargamos, hicimos un alargue de este proceso de estudio demoscópico en cuatro etapas. Es decir, antes, durante y después del proceso electoral. Entonces, con esto, se dio la iniciativa esta de abrir una comisión, no tanto para la observación electoral, sino que fuera para la defensa de los electores y para la defensa del ciudadano que tiene derecho a voto, que está en ejercicio cívico, vamos a decirlo así. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con este tema de lo que es propiamente, ¿no? Es decir, el tema de la participación cívica, que no son más que decir la defensa de los derechos electorales, es decir, promover la participación cívica y defender los derechos electorales. Estos han sido los dos puntos más neurálgicos que hemos tocado nosotros. Es decir, ya el tema de las denuncias, es decir, ha sido, mira, ir de la ley a la ley, es decir, es sencillamente, mira, revisar cuáles son los artículos constitucionales, tener un dominio, prepararse, es decir, conocer un poco de qué va el asunto y a partir de ahí, bueno, sencillamente hacer estudios sobre la prensa y tener siempre control de información, prensa escrita y los medios televisivos. Además, entonces, bueno, de tener los observadores en cada uno de los territorios. Es decir, esa ha sido la mayor experiencia, el control de información a partir de la prensa escrita, la televisiva y los observadores en los territorios de todo el país. Ha sido lo principal que hemos realizado.
Claro.
Mira, las principales violaciones son el artículo 81 de la ley electoral, es decir, que es el derecho que tiene cada ciudadano a nominar en la Asamblea de Nominación. Eso ha sido lo principal que se ha violado en el mismo momento en que las organizaciones de masa impactan en el proceso electoral y lo vulneran. Cuando las organizaciones de masa entonces empiezan quizás a nominar a partir de su propia iniciativa. Si no permiten que un ciudadano normal levante la mano y exponga su criterio, sino que dicen ellos, no, nosotros somos los que vamos a nominar y se paran ahí y atraen una propuesta previamente. Es decir, llegar al proceso electoral no quita que el ciudadano que pertenece o que es dirigente del CDR en su comunidad domine. No, es decir, eso no estamos en contra de eso. Eso es legal. Es decir, tú como ciudadano tienes el derecho de nominar. Ahora, lo que no tienes es el derecho de nominar como organización de masa. Es decir, los CDR traen esta propuesta. Eso es lo que no puede pasar. Y entonces, eso es lo que está pasando y está violando el artículo 81, el 171, que es sobre la ética electoral, y el 172, que es sobre lo ilícito del proceso. Esos tres artículos fundamentales son los que se están violando ahora mismo durante el proceso de nominación. Son los que más se violan en el proceso de nominación. Hay otros artículos que se suceden, que puede ser el 1631 de la ley 72, que es el tema, por ejemplo, de las comisiones electorales de circunscripción provincial y nacional, que se violan a veces los artículos constitucionales que dejan claro las funciones de cada una de estas instancias. A veces se violan, pero no son los más que se violan. Los más que se violan son el 81, el 171 y 172, es decir, son los que más claramente se están violando. Es decir, suceden casos aislados que hemos visto, ¿no?, que están ahí, pero los que más se violan son estos tres ahora en el proceso, por supuesto. Ya durante el proceso electoral, propiamente, es decir, ya ahí se van a empezar, por supuesto, seguramente a violar los artículos del 16 al 31, que son los que le dan mayor protagonismo a esa comisión electoral de circunscripción municipal, provincial y nacional. Son los que más ahora, y el derecho al sufragio, por supuesto.
¿Ustedes tienen intención en algún momento, aunque sabemos las circunstancias difíciles en las que trabajan, de comunicarle al gobierno cubano sobre estas violaciones?
Nosotros, cuando ya emitimos esta denuncia, es porque ya estas violaciones van a ser o procesadas al día siguiente y ante los tribunales en sus respectivas instancias, o ya han sido el día anterior expuestas a los tribunales. Es decir, generalmente lo que hacemos es decir, nosotros sí, todas las que estás recibiendo, es decir, todas las que vas a recibir hoy son de las que ya, es decir, las que tú tienes de ayer, ahora mismo, ya se efectuaron ante los tribunales. Y las que recibes hoy se efectuarán en el transcurso del día y en el día de mañana.
¿Cómo lo hacen?
¿Qué hacemos? Nosotros recibimos, por supuesto, llevamos alrededor de 50 y tantas denuncias que vamos recibiendo hoy mismo. Ahorita mismo recién me acaban de timbrar para darme la entrevista. Sí, la gente me envía la denuncia, está claro, pero yo reviso la ley, es decir, hasta qué punto esto que me estás diciendo es válido para la ley. Y lo otro es que sea una denuncia con una base documental, es decir, que hay un respaldo, que hay una grabación, que hay una filmación, que hay una fotografía, que haya algo que lo evidencie, que hayan testigos, que hayan presenciado esto y que estén dispuestos a declarar ante tribunales, es decir, esta denuncia. Porque la población a veces te dice, sí, se ha violado la ley, pero bueno, no me metas en eso, ¿no? Sí, porque hay un proceso de apatía en la ciudadanía, y entonces la gente no quiere meterse a veces, ¿no? Bueno, yo no quiero meter con el Estado porque quizás el Estado entonces va a venir a donde estoy yo y me va a traer problemas con mi trabajo, o si por ejemplo son cuenta propia, bueno, van a ver de dónde yo saco la mercancía y así, ¿no? Es decir, es muy, muy difícil obtener siempre toda la información para poder llevar a cabo la denuncia, ¿me comprendes? Pero las denuncias que ya reciben la gente puede decir, bueno, y están recibiendo 50 y tantas, o están recibiendo 30 y tantas, o no sé qué, pero bueno, y te dicen, pero tan pocas en toda Cuba, no, pero es que esas son las que tienen un respaldo documental, una evidencia, ¿no?, y que se puede presentar ante el tribunal, que ya se van a presentar ante el tribunal, y que constituyen realmente una violación. Primero se presenta, lo que nosotros hacemos es presentarlo ante el tribunal municipal y la comisión electoral, porque cada denuncia formulada en la tenemos un plazo, como establece la ley, primeramente de 15 días hábiles para presentar directamente a la comisión electoral. Mira, la comisión electoral, a veces hemos tenido situaciones, mira, la interacción con los trabajadores que están empleados en la comisión electoral es muy positiva. Entonces, muchos me dicen, mira, así me dicen, mira, Ángel, está muy bien esto, y se iba, pero en esta situación nosotros nos vemos un poco imposibilitados, mira, si yo te recojo esto y si lo tramito, tú sabes que bueno, me van a caer arriba y me van a crear un problema y entonces van a venir de arriba del partido. Es decir, el partido se mete y no está legalmente. Es decir, son organizaciones que no pueden meterse a cuestionar el trabajo de la Comisión Electoral, pero sin embargo hacen presión, ¿no? Y ellos te lo dicen así, me dicen, mira, si yo asimilo esto, ellos, por ejemplo, trabajan quizás en el gobierno como contadores, como recursos humanos, no sé, y te dicen, mira, si yo me meto esto es posible que pierda mi trabajo en el gobierno. Así, te lo dicen así, ¿no? Los trabajadores, es decir, yo no te puedo decir, mira, no me están diciendo, no, a mí me lo dicen así, de frente, ¿no? Así, es complicado, ¿no?, que un trabajador de esta instancia te pueda decir esto, pero bueno, yo cumplo con lo que tengo que hacer, yo cumplo con la demanda y debo tener respuesta a esa demanda. Que se demora, bueno, mira, ya es un asunto institucional en el cual yo le hago un seguimiento ya, pero nosotros vamos por más ya, es decir, ya ahora cuando terminemos el proceso electoral, mucha gente dice, bueno, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa en el proceso electoral? No, nosotros vamos ya al proceso de revocación de mandato, como establece la ley 72. Vamos por más. Sí, las violaciones que se cometan ahora no van a servir de respaldo para iniciar procesos de revocación de mandato en cada comunidad. No es solo llevar un proceso de denuncia, no es un proceso de denuncia que tiene después un seguimiento, ¿no? ya cuando pase todo el proceso de Santo Espíritu. Y ella declaró en una entrevista a 14 y medio que ella pertenecía a la red de facilitadores electorales, un programa que se viene creando, es decir, de capacitación impulsado por el NDI de ustedes allá en Estados Unidos. Y está muy bien, es válido y ha servido muchísimo, ¿no? Pero el tema es que declarar esto en pleno proceso electoral es convulso, porque en la ley misma, el artículo 172 te dice que no puede decir haber influencia de organizaciones políticas de masa internas o externas. Entonces, si tú declaras eso, es decir, el tema no es que ella pertenezca, podría decir que pertenecía así incluso después del proceso electoral, pero decir esto en medio del proceso contamina, ¿no? Es decir, vamos a decir al resto de los candidatos. Y lo que no viene enseguida es que vale exactamente.
No son independientes.
Es decir, yo, exactamente, y entonces no iban a llegar al proceso como candidato independiente. Y el proceso en Cuba tienen que siempre decir que son independientes, porque el proceso de candidato independiente nominado por la comunidad. Uh-huh. Y yo eres nominado por la comunidad, siempre va a ser independiente.
¿Ya salió publicado lo de esta muchacha? ¿Sabes el nombre? ¿O se puede buscar?
Lo de esta muchacha salió, Aymara Peña.
Aymara.
Alex, es más reciente, le debe haber llegado a ustedes. Y ella viola el artículo este, y entonces se hace la denuncia incluso de este. Es decir, ¿por qué se hace? Y es compañera nuestra, la estimamos y demás, pero ocurre esto, sí. Y en este momento entonces contamina el resto, porque ya el régimen tiene la posibilidad de decir, bueno, entonces ustedes, fíjate, no nos quedamos solos con denunciar al régimen, ¿entiendes? Sino lo que queremos es perfeccionar realmente el proceso electoral cubano.
Claro.
Y que sea un proceso electoral limpio, que llegue bien, así que la gente aprenda de la ley. Porque más que nada es que, mira, esto sucede porque la muchacha incluso, notamos que es más el desconocimiento. En Cuba, acuérdate que el proceso de informar a la gente de la educación cívica, de educar a la gente sobre las leyes electorales y los derechos ciudadanos, es pésimo. Y no hay una educación de eso, la gente no conoce su derecho ni su deber. Y entonces pasan estas cosas. No es porque la persona quiera, sino porque sencillamente, mira, pasa. Sí, hay desconocimiento. Entonces, lo que queremos primero que todo es que haya conocimiento de la ley. Si hay conocimiento de la ley, va a haber participación ciudadana. La gente necesita conocerse a sí mismo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Con esto, y quizá ahora, cuando lea eso, mucha gente va a decir, pero caramba, con una candidata ustedes mismos le han puesto el pie, ¿no? No, es el hecho de promoverla, ¿no? De crecer humanamente. No se trata de perjudicar a nadie.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta segunda parte del programa. Como les había anunciado, tenemos como cada semana a activistas de la sociedad civil independiente, también a periodistas ciudadanos, periodistas independientes, miembros de esa importante red que es el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, que dirige desde Miami el exprisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Vamos a conversar con Roberto Moreno, director de El Majadero de Artemisa. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Bienvenido una vez más a Contacto Cuba. Saben que este programa es de ustedes, de quienes quieren darle voz al pueblo que no lo tiene. Y sobre todo, me gusta insistir en esto, en que ustedes siempre insisten y hablan. Es para que la gente de al lado de la casa, la gente del barrio, se entere lo que está pasando. Cuéntanos qué ha sucedido con estas incidencias que han sucedido con algunos de los cercanos a ustedes aquí en la mañana.
Pues una vez más agradecerle al programa y a usted por permitirnos que se escuche nuestras declaraciones. Hoy en la mañana un cubano a pie nuestro que se acercó a nosotros, y ya llevamos varias ediciones publicando su caso. Hoy en la mañana se realizó un desalojo en su casa, casi a la fuerza, con miembros de la policía, miembros del partido, miembros de oficiales de la seguridad, todo el aparato represivo en función de desalojarla. Ella se llama Yoelsi Alozabal, es madre de tres hijos, uno de ellos más pequeño, de 6 años de edad, tiene tres operaciones, y la cual ella verdaderamente se encuentra ilegalmente en una casa que irrumpió, que ya llevaba varios años sin estar ocupada por necesidad, porque ella estaba viviendo en un campo cerca de un almacén de productos químicos, y el niño le afectaba demasiado eso. Uh-huh. Y ella tuvo que hacerlo porque las autoridades, al hacerle caso omiso a su problema, ella tuvo que irrumpir esa casa de forma ilegal. Entonces intentaron en varias ocasiones incluso la amenazaron con desalojarla. Ella se acerca a nosotros, nosotros dimos publicidad a su caso, porque como todo cubano a pie que sienta la necesidad y el deseo de publicar su...
Claro. Roberto, una salvedad ahí, para cambiar los términos, porque nos puedes estar oyendo gente fuera de Cuba y pueden que no entiendan, no publicidad, sino divulgación. Ustedes divulgaron su problema. Sí, adelante, hermano, adelante.
Verdad que sí, hermano, disculpe.
No, venga.
Entonces, en el día de hoy ella fue desalojada. No puedo darle... los detalles pormenores, porque salí incluso, tuvimos asediamiento, en el caso mío, que soy el director en la sede, los periodistas también, el director y el general Raúl Velázquez Valdés también en su casa, y no nos dejaron salir de la casa. Y el caso fue que lo poco que pudimos averiguar fue que le llevaron las cosas para una cuartería. Me imagino, no puedo decirle todavía a ciencia cierta que le hayan resuelto un cuartico ahí, pero porque de ella no se sabe nada. Hemos indagado y averiguado, nos niegan de todo tipo, solo que salieron con de todo tipo de información, solo que salieron con ella y no nos dicen, la detuvieron, pero no nos dicen dónde es que está.
Adelante, te iba a hacer una pregunta, pero prefiero que hables, venga.
No,
te iba a decir las dificultades de ustedes al tramitar todo esto, porque al final es un trámite lo que hacen, la gente les lleva la información, ustedes la publican y en muchas ocasiones también las presentan ante las autoridades. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que tienen ustedes con las autoridades cubanas? Me estoy refiriendo plenamente a la seguridad del Estado, a la policía política.
Que nos niegan todo tipo de información. Incluso para nosotros poder lograr llegar a tener acceso a alguna información, tenemos que apoyarnos en vecinos y en otras fuentes, porque ellos nos niegan todo tipo de información, corriendo el riesgo incluso de quitarnos los medios que tenemos encima, en este caso los teléfonos,
sí.
Alguna otra cosa. Y en realidad pasamos mucho trabajo por la presión y represión que ellos ejercen sobre nosotros. Porque sabe que nos preocupamos por esos casos del pueblo que no son escuchados y que son marginados en nuestra sociedad.
Sí, Roberto, antes de seguir conversando contigo, quisiéramos pasar con Giovanni Blanco, el periodista independiente, y conversar al menos unos minutos del tiempo que nos queda con él.
Ok, hermano.
Oye, gracias por haber estado con nosotros, por si no nos da tiempo, ¿ok?
Ok, hermano.
Ok, Giovanni, ¿cómo estás?
Bien, hermano.
Gracias.
Por ahí.
Muy bien, gracias. Después de todo el torbellino este con el huracán, quería preguntarte, ¿cómo te acercas tú a este tipo de periodismo, periodismo independiente, periodismo ciudadano? ¿Cómo empiezas? ¿Pasaste algún curso? ¿Lo hiciste empíricamente? ¿Cómo es hacer periodismo en medio de la represión, de la censura y desde una provincia como Artemisa? Cuéntanos.
Bueno, hermano, yo no estudié periodismo, pero gracias a Raúl Velázquez, a Roberto Moreno y a Normando, que bueno, gracias a él fue el promotor de este gran proyecto acá en Cuba.
Yeah.
Y bueno, es muy bueno, ¿cómo se llama?
Hablar con la gente, trabajar con la gente.
No, para nada, no, la gente se nos acerca mucho.
Sí,
sí, ¿cómo que no? Sí.
¿Y cómo funciona tu trabajo en ese sentido de recopilar la información? ¿Ellos vienen a ti?
Bueno,
porque, no, disculpa, ¿ellos vienen a ti porque ya sabes que eres periodista o tú vas a buscar la información? Cuéntanos.
Sí, mire, muchas personas se nos acercan, inclusive ciudadanos de a pie, que bueno, que ya nos conocen, porque están en publicaciones de ellos acá en el boletín. Y bueno, pues las personas nos conocen porque vivimos aquí dentro del mismo centro de la provincia.
Uh-huh. De los trabajos que has hecho, que has podido escribir o la información que has podido recopilar para trabajar con otros colegas tuyos, ¿cuáles te han gustado más? ¿Con cuál te has sentido más satisfecho? ¿Con qué caso? ¿Con qué tema? Cuenta.
Bueno, todos los casos son buenos, ¿Entiendes? Porque sí, cada vez que una persona se acerca, es porque el caso está bueno y nosotros no desatendemos a nadie. ¿Entiendes? Lo cogemos con amor y cariño, ya que este en el gobierno, bueno, no intercepta por estas personas, ¿entiendes? No ayuda a estas personas.
No los ayuda. Bueno, finalmente ya, sí. Tu relación, tu interacción, digamos de alguna manera con la policía política, con la seguridad del Estado, ¿se han metido contigo? ¿Te han amenazado? ¿Qué ha pasado o no hasta ahora?
Bueno, hoy estuvimos sitiados aquí en la sede. Uh-huh. Bueno, ahí la represión tirando fotos por parte de ellos, nosotros también tirando fotos, tenemos evidencia de lo ocurrido hoy.
Ya. ¿Tú no has sido detenido todavía por esto? ¿No has sido interrogado por la policía?
Sí, como que no. Desde que empezó el proyecto hasta golpes y amenazas fuertes en contra de mi persona, de mi familia.
¿Y piensas seguir aún así?
Sí. El proyecto tiene que seguir adelante y mi sentimiento es ir hacia adelante con el proyecto y... Y bueno, que ellos vengan para que nosotros no estamos haciendo nada.
Nada ilegal. Oye, Giovanni Blanco, de la publicación El Majadero de Artemisa, gracias por haber estado con nosotros aquí en contacto.
No, gracias a ustedes, mi hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.